Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 126, 34º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de las semifinales de los playoffs. Se disputó el primer partido y Barcelona, que ganó en casa al Pozo, e Inter, que se impuso a domicilio a Marfil con bastantes facilidades. Se presenta, por tanto, un segundo partido apasionante en el Palacio de los Deportes de Murcia. Más sencillo parece tenerlo Inter Movistar, aunque esto es fútbol sala y aquí puede pasar absolutamente de todo. Así que hablaremos de esto, de los playoffs, y también de las noticias que se están produciendo, entradas y salidas de jugadores, que la verdad es que viene el día calentito. En la tertulia hablaremos de este primer choque de las semifinales, de las opciones del Barcelona y de Marfil en estos segundos encuentros. Comentaremos esa salida que se está produciendo en Burela Pescado Rubén, enseguida lo comentamos. Y además, la mala noticia de la semana es el adiós de Carnicer Torrejón, un histórico que nos ha hecho disfrutar un montón de temporadas. Está con nosotros aquí en los estudios centrales el que ha sido su entrenador, José Antonio Valle. En Futsaleros por el Mundo hay un montón de noticias también. Se mueven los banquillos, se mueven los jugadores. En el mundo, los españoles que andan por ahí ganándose el jornal con el fútbol sala, nos lo va a contar todo Teresa Sendín, y además viajaremos hasta Londres, pues el Spanish Baku se juega este fin de semana en Inglaterra el título de liga. No nos olvidaremos del fútbol sala femenino con Javi Jurado y con Alba Adá. Además, ya tenemos campeón y estaremos con una de las protagonistas de esta semana. Y con Fran Merino hablaremos también de la segunda división. Hay lío en el Betis y también se está decidiendo el equipo que acompaña al Levante a la primera división. Así que un montón de cosas en el día de hoy. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina. Welcome back, amigo, en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
Dime por qué me pudo tu constante fantasía, que me acostumbré a tu risa. Como el mar va con su brisa, y me acostumbré a tu mundo.
Bueno, ha sido la mala noticia de la semana, esa desaparición de Carnicer Torrejón. Ya sabéis que estaba pasando dificultades en las últimas temporadas, de ser un equipo importante en la primera división, de haber jugado esa Copa de España. Bueno, pues a tener que bajar porque José Carnicer, en un ejercicio de responsabilidad, pensó que no podía terminar el año en primera división. Bueno, pues jugó en segunda división y luego ya en las últimas semanas han llegado más problemas, más apuros económicos. Enseguida lo vamos a consultar todo con José Antonio Valle, que como digo nos acompaña aquí en los estudios centrales. Y ha sido la mala noticia. Yo creo que Molo, que era muy de Carnicer, como le pasa al director de este programa, quiere homenajear al conjunto torrejonero en la música de hoy. ¿O no, Molo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, hoy yo también estoy bastante apenado por la noticia de Carnicer Torrejón. Y bueno, para agradecerle sus 30 años, casi 30 años de historia, vamos a dedicarles hoy el programa con canciones para darles las gracias por todos estos años de buen fútbol sala. Así que de eso va la selección musical de hoy. Abrazo fuerte y a ponernos al día de todo lo que pasa en este mundo, el del fútbol sala.
Pues empezamos con este tema de los Galván. Te doy las gracias, como dice Molo, y toda la temática va dirigida, dedicada a Carnicer Torrejón en este adiós que ha puesto esta semana al fútbol sala, después de hacer disfrutar a todos los amantes de este deporte durante muchas temporadas, de ser un ejemplo de muchas cosas. Y bueno, yo lo comentaba mucho, ¿no?, que para Jesús Candelas y para mí, cuando narrábamos en los partidos de la otra de Telemadrid a Carnicer, era un disfrute ir allí al Garbajosa. Incluso a veces era más divertido incluso que ir al Caja Madrid a ver a Inter Movistar, y que nadie se enfade, pero los partidos de Carnicer eran realmente emocionantes. Bueno, aprovecho ya para saludar, como digo, a José Antonio Valle. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Bueno, no sé cómo estás o qué sensaciones tienes con todo esto que está pasando esta semana, con todos los mensajes que os están llegando de cariño por las redes sociales. ¿Qué sentimiento tienes ahora a flor de piel?
Hombre, 24 horas o casi 48 horas después, una tristeza tremenda porque... En mi caso son 12 años, lo que 12 temporadas que he estado en este club. Yo no era nadie deportivamente hablando y me he hecho ahí. Entonces, pero como yo hay muchísimos jugadores, solo tienes que ver la nómina de jugadores que están mismo en primera, que han pasado por Carnicer y se han hecho como jugadores y muchos como personas. Porque no, afortunadamente nosotros cogíamos gente en formación y la llevamos a la élite y luego ya, pues mira, Mario, Jesús, yo qué sé, la lista es increíble. Y bueno, pero la vida es así. Como tú has dicho, yo creo que José Carnicer, que ha hecho un ejercicio de honestidad y mira, mejor ir con la cara bien levantada, no debiendo nada a nadie. Si no puedo, pues no salgo y ya está. Al fin y al cabo, yo creo que gestores como José Carnicer, ojalá hubiese muchísimos más en este deporte tan amado nuestro como es el fútbol sala, vaya.
¿Por dónde crees que ha pasado la clave de la desaparición de Carnicer Valle? ¿Por no arriesgar, quizá, por no poner en un brete a jugadores, a entrenadores, por no ese riesgo de quedarte de repente en diciembre sin dinero?
No, exacto. Vamos a ver. Yo creo que primero, José sabe perfectamente, al principio de temporada sabía lo que podía hacer o podía dejar de hacer económicamente hablando. Entonces, él se ceñía a su presupuesto. Siempre salíamos con un presupuesto muy muy modesto y siempre cumplíamos objetivos con creces y compitiendo contra presupuestos más elevados. A partir de ahí, yo creo que el hecho de a lo mejor un club personificado en José Carnicer, económicamente hablando, ha impedido a lo mejor que otras, no hablo ya de administraciones, sino sí, de otras empresas, tal, pues a lo mejor se involucrasen, ¿sabes? Y eso es lo que ha generado, al fin y al cabo, pues no tener financiación para mantener el club, tanto en primera como en segunda y ahora ya en segunda B.
Bueno, enseguida seguiremos comentando todo esto que ha ocurrido esta semana de la triste desaparición de Carnicer Torrejón, como decimos en un ejercicio yo creo que de responsabilidad, pero nos está esperando ya el MVP de esta última jornada para Futsal Cope, de estas semifinales de los playoffs por el título. Portero de Inter Movistar, Jesús Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el otro día cuando hacemos nosotros el debate en el chat privado de Futsal Cope de, bueno, ¿a quién le damos el MVP de esta semana? Hubo unanimidad, Jesús. Para Jesús Herrero, todos.
Bueno, eso es bueno también, ¿no?
Escucha, sé que alguno es amigo tuyo, joder, pero todo el mundo, Jesús.
No vea lo que me gasto en sobornos por ahí.
Bueno, ¿cómo está Inter, no? La verdad es que la temporada de la máquina verde está haciendo recordar eso a otras generaciones de Inter Movistar, después de muchos años peleando por estar exactamente en el sitio donde estáis. El triunfo muy importante en la Copa de España de Logroño hizo a Inter todavía reforzarse un poquito más, matar, como comentamos aquel día con Ortiz, Jesús, muchos fantasmas de golpe, los fantasmas de la eliminación en primera ronda, ese fantasma del Barça a partido directo, de la ausencia de títulos en las últimas temporadas. Y ahora la sensación para la gente que nos gusta esto es que estáis ahí preparados para llevaros también la Liga, Jesús.
Sí, creo que sí, que a principio de año yo creo que el objetivo que nos marcábamos, tanto jugadores, cuerpo técnico, directiva y demás, era un poco devolver esa sensación de equipo ganador y de equipo que disputaba títulos como ha sido Inter toda su historia. Y creo que con trabajo y humildad nos está saliendo este año, gracias a Dios, y estamos a estas alturas de temporada intentando todavía pelear por la Liga. O sea que es una buena señal para lo que nos estábamos acostumbrados últimamente.
¿Esperabas un resultado tan contundente en esta primera ronda, en este primer partido de las semifinales frente a Marfil en una cancha muy complicada?
No, ni mucho menos. Yo creo que todos sabíamos de la dificultad del partido allá en Santa Coloma porque si Marfil está cuarto no es ninguna sorpresa. Es un equipo que ha desplegado un fútbol sala muy bonito, muy muy alegre, muy muy efectivo durante toda la temporada, y si estaba ahí es porque nadie les había regalado nada.
Ese primer partido, Jesús, del que todo el mundo habla trampa, ¿no? Sobre todo para los equipos mejor clasificados, porque si Marfil hubiese sacado el encuentro adelante tenía dos oportunidades de eliminaros en Alcalá de Henares. A los grandes ya sabes que este formato no les gusta mucho. A nosotros que lo vivimos de fuera, creo que para el espectáculo es bueno.
Sí, como tú dices, para nosotros pues es un poquito más traicionero este formato, porque si llegan a ganarnos allí el primer partido, pues ahora mismo tendríamos bastante menos opciones de las que tenemos ahora. Pero bueno, ya sabemos cómo está la economía, cómo está el formato de competición, y también, bueno, pues hay que favorecer a los que tampoco tienen tantos recursos como otros.
Es verdad que para el que vea el resultado solo dirá, joder, pues le metieron cuatro, Inter a Marfil. Pero también es verdad que el resultado es un poco engañoso, Jesús, porque Batería adelanta al equipo en el minuto 3 y a partir de ahí pasa más de media hora hasta que Ribillo consiga ampliar ventaja. Marfil, incluso sin Dani Salgado, que es la gran baja de estos playoffs por el título, siempre da la cara.
Sí, es así. Creo que el, como tú dices, el resultado ni mucho menos hace justicia a lo que se vio el otro día. Marfil hizo un gran partido ofensivamente, defensivamente, y creo que nos puso las cosas muy difíciles. Pero bueno, también nosotros jugamos nuestras bazas, tenemos la efectividad que a lo mejor ellos no tuvieron, pero bueno, sabíamos que íbamos a pasarlo mal y así fue.
¿Le das chance a Marfil todavía en Alcalá de Henares o crees que con el 1-0 arriba para Inter, con dos oportunidades, estáis casi con un pie en la final, Jesús?
Hombre, es evidente que hemos dado un paso muy grande, pero bueno, como te digo esto, te digo que si el viernes salimos pensando que estamos en la final, cometeríamos un error muy grave y podríamos pagarlo pues intentando no jugar el sábado ese partido a cara de perro y vamos, no quiero ni imaginármelo, o sea que yo creo que desde el lunes estamos avisados todos que se pasó mal en Santa Coloma y que no puede volver a repetirse aquí en nuestra casa.
Uno se asoma, dentro de vuestra preocupación por alcanzar la final, te asomas al balcón de la otra semi y dices, madre mía, vaya dos morlacos, ¿no? El Barça y el Pozo de Murcia. En este caso suena un poco a cachondeo lo de que el Barça, el equipo de menor entidad, en este caso solo de menor clasificación, tenía el primer partido en casa, ha aprovechado su bala, y eso que se adelantó el Pozo de Murcia, y que Pozo yo creo que este año contra el Barça ha merecido un poquito más de lo que se ha visto en los resultados. No sé cómo lo ves tú desde el balcón de Inter Movistar, desde ese 1-0, la otra eliminatoria, ese 1-0 ahora del Barça y del Pozo, si das chance a la remontada del equipo de Duda.
Pues ¿por qué no? Estamos hablando de dos equipos que podrían ser perfectamente los equipos de los mejores del mundo. O sea, que ¿por qué no puede ganar dos partidos el Pozo en Murcia? Pues, ¿por qué no puede ganar el Barça el primero allí? Es que puede pasar de todo, porque son tan buenos equipos con tantos recursos que aventurarte a decir un resultado pues sería un poco, pero bueno, vamos a ver. Ya te digo que eso mismo me preocupa mucho más el viernes en Alcalá que lo que pase en la otra semifinal.
Sí, pero te lo tengo que preguntar, porque la gente de Inter dice, ¿y a quién querrá la plantilla de Inter en una hipotética final? ¿A vosotros os da igual, Jesús, uno que otro? O...
Lo que tenemos claro todos en el equipo, que sea el que sea, se va a pasar mal, vamos a sufrir y va a ser un espectáculo para todos. O sea, que lo importante es que nosotros estemos la semana que viene ya pensando en la final y sea el que sea el rival, pues bienvenido sea.
Está por ahí también nuestro compañero de marca, habitual de Futsal Cope, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, tienes aquí al porterazo de Inter Movistar para lo que tú quieres.
No, yo quería, pues eso, tienen un pie y medio en la final, precisamente después del partido el otro día, pero no sé si Jesús os ha dicho algo, habéis hecho algo de autocrítica, porque es verdad que hiciste un partidazo tremendo, pero es que os crearon infinidad de ocasiones, y no sé si eso... habrá cosas que corregir, porque desde luego hiciste, no sé si tu partido más completo, pero un partido espectacular. Yo recuerdo especialmente una parada al segundo palo, no me acuerdo a quién fue, pero a Medina creo que fue, una parada espectacular al segundo palo, pero os crearon muchísimas ocasiones como para haberos puesto mucho más complicado el partido, y no sé si habéis hecho algo de autocrítica en eso.
Sí, claro, es evidente, todos los lunes después de ver cómo ha transcurrido el partido de la semana, vemos en lo que hemos fallado y tratamos de corregirlo. O sea, que esta semana del primer minuto el míster nos ha tenido corrigiendo errores, corrigiendo salidas de presión, la presión arriba, cómo salir de muchos aspectos de su presión y es evidente que sí, que hay que mejorar, y yo creo que no solo por esta semana, sino de la anterior y la anterior. Creo que hay que evolucionar partido a partido y este equipo está capacitado para ello. Sí, es cierto que Marfil es que jugó un gran partido. No sé, pues de mérito nuestro, mérito suyo, pero es que están cuarto de la mejor liga del mundo y no es que nadie nos haya regalado nada. O sea, que tampoco creo que haya que echarse las manos a la cabeza porque es una liga muy igualada a las alturas que estamos.
Tenemos que dejar a Jesús, que se está poniendo ya las vendas y las botas para entrenarse con Inter Movistar, pero sí que quería, Jesús, preguntarte por la desaparición de Carnicer. Tú, que te has criado en esa casa, que militaste varias temporadas en el equipo torrejonero, supongo que triste la noticia, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, muy triste. No nos la esperábamos, ni mucho menos. Yo particularmente tenía la esperanza de que bueno, que era una mala racha, que Carnicer podría estar a la categoría que fuera, pero yo tenía la esperanza de que en algún momento Carnicer estaría otra vez con los grandes, pero bueno, esta noticia no no nos la esperábamos nadie, y para mí pues sobre todo es algo triste, porque sin ese equipo, sin ese club y sin don José Carnicer, pues yo seguramente hoy no estaría donde estoy. O sea que mi más sentido agradecimiento a José Antonio Valle, que sé que está por ahí, sí. Y a José Carnicer, porque muchos de mis éxitos pues tienen gran culpa ellos.
¿Quieres saludarle a José Antonio? A Jesús.
Por supuesto. ¿Qué tal, Jesús?
¿Cómo está, José?
Bien, aquí, aguantando el tirón.
Bueno,
yo siempre he dicho que Jesús es un portero que gana partidos, y los años que estuvo con nosotros así marcó la diferencia y fueron uno de los mejores años de temporadas que Jesús estuvo. No me extraña lo que está consiguiendo ahora, porque yo he trabajado con él cuando trabajo con los porteros, y ves lo que es capaz una persona como Jesús. Entonces, los éxitos que está ocurriendo ahora en tanto en la selección como en su club, en Inter, son fruto de su trabajo y de lo que ya proyectaba cuando era joven y estaba en Carnicer Torrejón. Con lo cual, pues bueno, que consiga todo lo que consiga, pero que ha sido a base de su esfuerzo y su trabajo.
Sí, estas cosas, a la gente que le va bien, es verdad que suele ser así en el mundo del deporte. Jesús, que te dejamos ya entrenar, que no te regañe el míster, y que mucha suerte para ese segundo partido de las semifinales, para el tercero, si lo hay. Perdería un poco Inter, pero ganaría mucho el espectáculo, y para lo que queda por delante esta temporada, que está siendo maravillosa para ti en la portería. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchas gracias a todos.
El porterazo de Inter Movistar, Jesús Herrero, que se crió en las categorías inferiores de Fiat Carnicer por aquel entonces, y que luego pues estuvo varias temporadas en Carnicer Torrejón antes de dar su salto a Inter Movistar. Esto ha pasado bastante, José, esta relación especial entre Carnicer e Inter, sí. Porque siempre Inter estaba ahí pendiente de los jugadores que destacaban en la cantera de Carnicer. El último caso, el de Mario Ribillos, ¿no?
Exactamente, la nómina sería innumerable, pero vamos, los más recientes, Jesús, Mario, bueno, Juanra, yo que sé, muchísimos jugadores que han pasado antes han despuntado, porque como te decía al principio, éramos un club que dábamos oportunidades a chavales que estaban comenzando, que querían, sobre todo tenían hambre de hacerse un nombre, y una vez que se lo hacían, es normal, es de vida. Tú no puedes mantener a Mario, tú no puedes mantener a Jesús, lo único que el desearle que consigan sus éxitos, y si es más mejor cerca de casa y en un club como Inter, pues todavía muchísimo mejor.
Estábamos hablando, Óscar, de esto. Tú también te has pasado bastantes tardes en el Garbajosa.
Sí, algunas veces he ido allí, y sí que es, pues eso, era siempre el equipo que ha relanzado a mucha gente, que ha sacado muchos chavales jóvenes, que algunos incluso siendo jóvenes les cogieron cuando les faltaba ese saltito, parecía que habían dado un paso atrás, y en Carnicera es que ha salido muchísima gente, es que te pones a mirar para atrás y ves gente como Fran Rejón, como Sergio Alonso, el portero, y pues eso, y muchísima gente que ha pasado por allí, siempre con su estilo, siempre un equipo peleón, y pues sí que duele mucho, ya ha dolido mucho que haya desaparecido de primero de Primera División y luego de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que desaparezca, pues es una gran pérdida para el Fútbol Sala.
Bueno, enseguida comentamos, porque yo tengo recuerdos bonitos que compartir de Carnicer y algunas cosas que me decía Jesús Candelas, que seguro que a José Antonio Valle le hacen sentirse orgulloso de lo que ha sido el pasado de este club histórico del fútbol sala español y madrileño, que se ha marchado esta semana. Vamos con la tertulia, Víctor.
La tertulia de Futsal Cope.
Esto es Simply Red, también para darle las gracias a Carnicer Torrejón. Yo tengo, José, anécdotas con Candelas, que ya sabes que es un hombre con el que es fácil tener recuerdos y anécdotas. Él decía que cuando hacíamos allí los partidos, lo decía casi todo en el micrófono, porque ya sabéis que Jesús lo que no pueda decir el micrófono no lo suele decir fuera, sino que él lo suele decir todo abiertamente y a la cara. Decía, ¿tú te das cuenta cómo atacan? Dice, es un equipo kamikaze, me decía. Dice, ganando con el marcador a favor, y se tiene a los cuatro en la cancha contraria, no reserva nada. Dice, por eso los partidos se convierten en lo que se convierten, ¿no? Porque puede pasar de todo, y hasta alternativas hasta el último segundo. Dice, vayan ganando o vayan perdiendo, ¿no? Juegan.
No hacíamos prisioneros, vaya.
Eso, juegan muy parecido. Y era, ya os digo que nosotros pasábamos muchas tardes muy, muy entretenidas, y porque los partidos allí, bueno, fuese quien fuese a jugar a Torrejón, podía pasar absolutamente de todo. Hay otro amigo nuestro, otro periodista, que se ha tirado tardes y noches en el Garbajosa. Hola, José Miguel Farto, futsala.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros en la mesita de la derecha, Jesús Candelas y yo en la mesita de la izquierda. ¿Algún pelotazo? Yo de Quita, que todavía le tengo la marca en la cara, un pelotazo que me dio Quita, allí narrando en la trinchera. ¿Cuántas tardes y cuántas noches en el Garbajosa, José?
Muchas y muy buenas todas.
Muy buenas.
Porque yo decía que ir a ver a Carnicer Torrejón era aparcar en el parque corredor y ponerte la pulsera del parque de atracciones. No sabías si subías o bajabas.
Sí, verdad, sí.
Era un espectáculo siempre. Era una delicia. Y el trato de la gente, no sé, era un club cercano, un club de barrio, ¿no? Y de los que llega.
Yo me acuerdo de terminar el partido, como nosotros teníamos la suerte, porque la gente que no ve fútbol sala en directo se pierde una cosa muy especial, porque por la tele mola el fútbol sala, pero en directo sube una temperatura maravillosa. Y hay muchos periodistas que no van al fútbol sala, por ejemplo, hasta la Copa de España, y cuando lo ven allí a pie de pista y cuando se sienten tan cerca de lo que pasa en el parque, alucinan y se enganchan. Este deporte por la tele es muy atractivo, pero si tenéis oportunidad de ir a verlo a una cancha, no lo dudéis. Ahí tenemos a alguien un poco enfadado que también comparte conmigo el sentimiento por el fútbol sala. Bueno, pues el caso es que nosotros allí en la pista del Garbajosa, cuando terminaban los partidos, pues nos acercábamos a saludar, en mi época, en la más reciente, a Alfonso Prieto, ahora portero de Jaén, a José Carlos, con el que no vamos a hablar dentro de un rato, pero sí vamos a hablar con su entrenador, que ahora está buscando destino en el Baku después de pasar por el calcio futsal italiano. Bueno, pues a muchos jugadores grandes, a Ribillos, y charlábamos con ellos porque era una familia, ¿no? Yo me acuerdo, José, el delegado, no me acuerdo de su nombre exactamente, pero como la tele era la que tenía que dar un poco la orden de que ya podían salir los equipos, siempre nos hacía una señal a Jesús y a mí desde la zona del túnel de vestuarios para decir, dan ustedes su permiso, ¿no?, para que salga ya los equipos. Era todo era una familia, ¿no? Y eso se palpaba también en la cancha, ¿verdad?
Sí, a ver... El núcleo de gente que llevamos ahí, entre directivos, técnicos, llevamos quien menos 10, 12 años juntos. O sea, ya sabes por dónde van todos. ¿Qué sucede? Que solo trasladas a la gente que viene, a los periodistas, a los jugadores. Porque era, al fin y al cabo, la fuerza que tenía ese club. Ese club tenía la fuerza de ser una piña a todos, un grupo, y podías competir con otros equipos desde ese punto de vista, si no era imposible.
¿Por dónde pasa ahora el futuro del fútbol sala en Torrejón, Óscar? Porque se va a Carnicer, pero empieza no sé si es un club nuevo, es una nueva organización, o cómo va a funcionar ahora el...
En principio se presenta como un club nuevo, pero bueno, José Antonio sabrá mejor que yo. Imagino que será una especie de refundación, asumirá, imagino, parte del club, por lo menos las categorías inferiores, que es el Torrejón Sala. Y bueno, es que Torrejón siempre ha tenido mucho fútbol sala, es que, pues eso, de Marsanz, muchas veces se decía incluso que en Torrejón, cuando estuvo jugando allí Inter, que tenía dos equipos en división de honor y que la gente no era ninguno de los dos, era de Marsanz, que había desaparecido, que la gente era de Inter, Juan Inter y Carnicer, y que la gente era de Marsanz, y allí sí que se ha vivido muchísimo. Javi Limones tiene un pabellón con su nombre, o sea que...
¿Sí?
Que eso dice mucho de lo que es Torrejón, y yo creo que ese club pues tiene que seguir apostando por el fútbol sala allí y seguir sacando gente, que es una ciudad muy de fútbol sala.
¿Por dónde pasa, José, el futuro ahora de ese Torrejón Sala?
Bueno, la verdad que a día de hoy creo que el acuerdo que han llegado tanto los algún directivo que llega a un acuerdo con José Carnicer es seguir con los derechos de para competir, lo mismo de Carnicer Torrejón, pero es un club totalmente nuevo. Es simplemente que es gente muy ligada al fútbol sala en Torrejón, ya te digo, un directivo y gente de la base, y gente que lleva mucha experiencia sobre todo en trabajo de cantera, que al fin y al cabo creo que es lo que ellos van a hacer como valedor con respecto a Torrejón. Como dice Óscar, Torrejón es una cuna de fútbol sala junto con Segovia, bueno, una serie de ciudades. Siempre ha tenido equipo y no creo que no tardará mucho en tener un equipo de nuevo en Liga Nacional.
Y se lo deseamos de todo corazón. Vamos de nuevo al fragor de los playoffs por el título. Sorprendidos, chicos, por ese 0-4 de Inter Movistar a Marfil. ¿Alguien se lo esperaba más difícil para los de Jesús Velasco?
Es que yo... 0-4 es el resultado, pero es que más difícil es complicado. Es,
sí,
que,
sí, sí.
Es que Marfil hizo un partidazo espectacular y Jesús Herrero las hizo de todos los colores. Y es que los jugadores de Marfil, una imagen de Sepe, que quizás sería por el balón que pierden la primera jugada que juegan por todo el jugador, que supone 0-3, pero es que se fueron llorando los jugadores de Marfil. Es que hicieron un partido espectacular, o sea, pero es que Jesús lo paró todo y más. Entonces, al final lo que tiene un equipo grande es eso, que pueden estar aguantando, la importancia de los porteros, que al final te sostienen el equipo y en un momento dado pues llega ese tiro de Ribillo raso que va para adentro y ahí cambia el partido. el partido anterior pasó un poco igual, en el partido sí. del Barça Pozo pasó un poco igual, durante la primera parte el Pozo estuvo muy muy bien, Paco Sedano sostuvo al equipo y el Barça en dos contras mató y solucionó el partido. Pero yo creo que es más difícil para Inter, es complicado, porque es que de luego Marfil fue muy superior, solo que le faltó, que no diría ni puntería, es que le faltó que entrase.
Qué mérito farto el de Marfil sin Dani Salgado, porque nos pasó en la Copa de España, la gente nos preguntaba, ¿qué posibilidades le veis a Marfil? Y todos, hombre, pues sin Dani, pero sin Dani ahí están, han terminado cuartos la Liga, un montón de jornadas sin él, y ahora pues haciendo un papel más que digno en estos playoffs, farto.
Es una pasada, el trabajo de Xavi Pasarius allí es que lo tiene todo perfectamente trabajado, o sea, no deja nada a la improvisación, sabe perfectamente cómo tiene que atacar, dónde tiene que atacar, dónde tienen que defender, a Didac lo tiene... que yo creo que lo que le falta a Didac es meter gol, porque está también en un estadio, sí. en un estado fantástico, y lo de completamente de acuerdo con lo que decía Óscar. O sea, se podían haber tirado hasta el lunes por la mañana chutando, que se había calentado Jesús Herrero y hasta con la oreja lo hubiera parado. O sea, está en un momento sensacional. De hecho, llegó a Inter, tiró la puerta abajo de la portería de Luis Amado, y ojo, que es quitar de medio al mejor portero del mundo.
Sí, sí.
Y eso cualquiera no lo puede hacer. Y yo decía, cuando estaba hablando de Óscar, sí. que el resultado era engañoso. Hombre, es el que es, obviamente. Fueron 0-4. Pero es que si vuelves a ver el partido, dices, es que es imposible que Marfil se haya ido sin meter un solo gol. E Inter se haya marchado con 4 para casa. O sea,
sí, lo que decís siempre, ¿no?
Es imposible. Pero vamos, esto es lo grande del fútbol sala, ¿no? Con el Pozo pasó igual. Empezó marcando el Pozo, luego recuerdo otro tiro al poste, luego recuerdo otra que tuvo Eka, sí. otra que paró Serano con el culo prácticamente, por así decir, y acto seguido, pues lo que tienen los grandes equipos, ¿no? Que tres mazazos te hacen dos goles.
La importancia de los porteros, ¿no? Lo decís siempre, ¿no? La gente que sabe de esto, los expertos en fútbol sala, el papel de los porteros, y más, yo creo que últimamente, están cogiendo todavía más resonancia. Vaya ejemplo, el trabajo de Marfil para los equipos que no son Inter, el Pozo y Barça, y que quieren hacer cosas buenas en la primera división.
Gato, a ver... Yo creo que los chicos de Santa Coloma son increíbles, son tanto Sepe como Adolfo. Decías de la lesión de Dani Salgado y la Copa, yo le estoy viendo el partido de la Copa, y yo creo que cuando se te cae una pata de la mesa como es Dani, yo creo que el equipo la hizo piña, y con Didac a la cabeza y terminando con Adolfo, y creo que han empujado hacia adelante y todavía compiten con una más intensidad que antes. Ejemplo de cantera, ejemplo de trabajo bien hecho, ejemplo de gente que apuesta por un determinado perfil de jugador, de esto de toda la vida de barrio, y ahí están compitiendo cuartos, o sea, nadie se eche la mano a la cabeza que se puede hacer y se puede competir con presupuestos limitados como puede ser de Santa Coloma, simplemente hay que tener una buena gestión y saber apostar por un perfil de jugador y con una identidad de club.
Sí, yo el otro día se lo preguntaba a Xavi Pasarrubios, y yo creo que un poco da la sensación eso, lo que ha dicho ahora José Antonio, que yo creo que, a ver, evidentemente el baje de Dani Salgado es una burrada decir que te viene bien, o sea, evidentemente eso, pero...
El equipo juega otra cosa, ¿no?
Yo creo que lo ha hecho crecer a todos los demás. Exacto. O sea, antes Dani Salgado era la referencia, o sea, es que sigue siendo el pichiche de la liga y sí, ha perdido 12 partidos o 13. Evidentemente, entonces, a los jugadores a lo mejor están un poco más, no digo encorsetados, pero, ¿sabes? Como que, bueno, ahí está Dani Salgado, que es el que nos va a suceder. Sí. Ahora, no tiene a Dani Salgado, yo creo que han sacado la cabeza los demás, sí. Y han dado un paso a la cabeza todos. Y yo creo que, ya te digo, no se puede decir que ha venido bien, porque evidentemente una hoja así nunca viene bien, pero sí que han crecido así, y este equipo ya, sumado a Dani Salgado, yo creo que este equipo, ahora mismo, el resto de jugadores son mucho mejores que antes de la lesión de Dani Salgado.
¿Le dais alguna opción?
En mi caso, yo creo que... Primero, van a competir sin ningún tipo de presión. Ya su trabajo lo han hecho. Estuvieron Copa, han tenido playoff, cuartos... Bueno, son descarados. Bueno, pues hacen piña. No me sorprendería nada que el partido estuviese competido. Ahora bien, la fiabilidad de Inter este año es sorprendente, cuando menos. Porque es que...
Sobre todo después de los últimos años, ¿no?
Sí.
Vale. Farto, ¿le das opción a la campanada de Marfil en el Caja Madrid?
Podría ser, pero lo veo muy, muy, muy difícil. Uh-huh. Son dos. Y además en casa.
Sí.
Decía lo mismo la pasada semana, que tuve oportunidad de estar con vosotros también, con lo del Pozo, ¿no? Al Pozo le daba la opción de poder ganar en Barcelona, porque a los equipos grandes, a los transatlánticos de fútbol sala, cogerles dos seguidos, y en casa, en este caso, como es Interview, es complicado.
Uh-huh. Y en el otro lado, chicos, en ese Barça-Pozo, bueno, se cumple, entre comillas, lo esperado, el Barça da primero, aprovecha el partido en casa y se muere por delante. ¿Le puede ganar el Pozo dos seguidos al Barça en el Palacio de los Deportes?
por poder, capacidad tiene. Pero es que hemos visto que se está estrellando una y otra vez contra lo mismo. Y también lo comentaba un poco el otro día. Es que yo creo que esta derrota incluso duele más por eso, porque ves que está siendo mejor, que los primeros 20 minutos eran mejor, que llega más veces, que estás jugando un partido espectacular, y que ellos, con un saque de banda, ¡pum! 1-1. Y luego dos robaron, dos contras, 3-1. Y de repente dices, joder, que llevo aquí sudando, haciendo esfuerzo, tirando mil veces y eso. Entonces esa batalla psicológica es la que van a tener que superar. Van a jugar en casa. La gente, yo creo que en Murcia se va a volcar y se tiene que volcar, porque es que puede ser el último partido de Quique en el Palacio, cualquiera de los dos.
Sí.
Y eso sí que también Duda lo dijo, que les puede dar un puntito más, pero es que lo veo muy complicado. Es que ganar dos veces en 24 horas prácticamente, o en 30 horas que habrá entre un partido y otro, ganar dos veces al Barça lo veo muy, muy complicado. Opciones tienes, que es el Pozo. Es que el Pozo, si hay un equipo que no se rinde nunca, es el Pozo. Pero lo tiene muy, muy difícil.
Sí, Rafa nos dijo la semana pasada en estos micrófonos que él hubiera preferido, dice, maldito factor cancha, jugar el primero en casa. Vaya,
claro, más adelante. Yo le doy chance al Pozo. Yo creo que es el club ese que nunca da nada por perdido, que siempre compite, te lo digo de los grandes ojos, sí. Y siempre con, a lo mejor, presupuestos más bajo que, como dice José Miguel, transatlántico.
Sí.
Creo que el Pozo es el Palacio, es mucho Palacio, y como dice Óscar, el puede ser el posible último partido de Quique. Creo que, por lo menos, yo creo que le veo que va a llegar el tercer partido, creo.
Pero... Uf, yo sí, fíjate, yo creo que si fuerza en tercer partido se lo lleva el Pozo, y que si gana el Barça se lo va a llevar en este segundo. Yo creo que el difícil para Pozo es este segundo. Exacto. Esto es Fútbol Sala, esto son elucubraciones nuestras, aquí un miércoles están tranquilos, sentados en un estudio, y luego hay que ir a la cancha y fajarse. Pero ese factor emocional del último partido de Quique Bonet para sus compañeros, para todo lo que supone, y para un Barça que tampoco ha tenido una temporada muy sencilla. Ha sido una montaña rusa la del Barça. Primero el palazo en la Copa de España, en la Liga muy, muy, muy irregular. Sí. Luego, bueno, consigue llevarse la UEFA Futsal Cup y luego se lleva también la Copa del Rey. Es verdad que al Pozo le tienen tomada la medida. Bueno, sea lo que sea, la final va a ser emocionante. Es verdad que en una temporada sin demasiadas sorpresas. Que yo siempre digo que en la Copa de España siempre en primera ronda cae alguno grande, en los playoffs algunos se meten. No, esto ha sido primero, segundo, tercero y cuarto en la Copa de España, primero, segundo, tercero y cuarto en los playoffs por el título. Sí. Bueno, casi siempre el fútbol sala tiene un factor sorpresa, pero a veces los presupuestos y la normalidad es lo que termina imponiéndose.
Y ahora mismo yo creo que el Barça le tiene tomada la medida al Pozo, más psicológicamente que futbolísticamente. O sea, ves los partidos y en muchos tramos es mucho mejor el Pozo.
Sí, sí, sí.
Pero en esos puntitos, en ese momento clave, es cuando el Barça pega y desmonta el partido.
A ver, contadme lo que está pasando en Burela, que tiene a las redes sociales revolucionadas. Óscar, farto.
Nada, pues que muchos jugadores nos siguen, que pues uno de ellos, Hugo, por ejemplo, que se tiene que operar otra vez de menisco, que va a suerte estar teniendo también con las lesiones.
Pues sí.
Pues parece que Burrito tampoco sigue, y bueno, el proyecto pues parece que va a partir otra vez bastante de cero, va a haber bastante renovación.
Se habla de Mimi, también de Cristian. El Burela, tal y como lo hemos conocido esta temporada, el proyecto millonario, el proyecto ilusionante de Burela, Óscar, salta por los aires, así de primeras.
Tampoco sé si saltar por los aires, porque tampoco sé lo que va a llegar después. Hay que ver los refuerzos que llegan, y si es saltar por los aires y volver, digamos, a dar un pasito, a meterse un poco más en la modestia, o dar un paso más adelante. Yo creo que el equipo, esa primera apuesta está bien hecha, pero es siempre complicado. A Río Renovable le pasó un poco igual. Fichas buenos jugadores, fichas un buen quinteto, pero te falta un poquito más, y ese poquito más es el que da la segunda temporada. A Río le costó la primera, la segunda ya se ha instalado más en playoff, en copa, más donde se suponía que tenía que estar, sin hacer esos grandes fichajes que se suponían. Yo creo que a Burela le faltaba eso. No sé si, ya te digo, no sé cuál va a ser la renovación que haya, pero yo creo que el equipo estaba en el camino, y no sé si cambiar tanto va a ser un poco salirse de ese camino.
Farto, ¿qué sabes tú? ¿Qué te cuentan por ahí?
Estoy con Óscar. Me da mucho miedo, porque lo de las revoluciones, yo soy más bien de... Ya le hicieron el año pasado esta pedazo de plantilla que tenía, porque es un pedazo de plantillón la que tiene el conjunto de Juan Alonso, y no sé si es un paso atrás, como dice Óscar, pero para tomar impulso, o un paso atrás para instalarse en qué. Porque otro año, otro proyecto, otra vez hacer lo nuevo. Yo confiaría en lo que tengo y haría algún retoque, obviamente, porque todos sabemos que es necesario, necesita ahí un buque insignia, esa extensión del entrenador en la cancha, que sí, pueda ser Mimi, pueda ser X, que esa panda de jugones que tienen allí, como dice Perico Sáenz de Baranda, esos jugones de calle, los organicen y los pongan al orden, pero yo es que tanta revolución, un año, y al año siguiente otro, es como que no sabe muy bien hacia dónde va esa nave, ¿no?
Sí, o renuncias un poco al proyecto de pasta y dices, mira, nos lo hemos gastado este año, lo hemos intentado, no nos ha salido bien, pues ahora vamos a jugar a otra cosa, pero si ahora vas a volver a gastártelo al año que viene...
Claro, es lo que me da miedo, por eso te digo, si es un paso atrás para tomar impulso, pero es que si lo vuelves a hacer nuevo, me crea muchísimas dudas, empezando por Juanlu Alonso, porque entonces no sabemos lo que queremos.
Claro, ¿y qué pasa con Burrito? Ahora mismo es una de las perlas del mercado, otra vez. El año pasado sorprendió su decisión de marcharse a Burela, todo el mundo pensaba que se iba a ir a uno de los tres grandes. ¿Y qué pasa con él este año, chicos?
Pues es una incógnita, por lo menos por mi parte... No puedo decir nada porque no sé nada, sinceramente.
Sí, yo tampoco, pero sí que creo que este año ha sido un poquito un paso atrás para él, porque es verdad que en Segovia estaba pues, muy bien instalado, estaba liderando el equipo y yo creo que en Burela da un pasito atrás, pero es un jugadorazo y no se la voy a jugar un año. O sea, que si ha sido un jugadorazo con carácter y con descaro, lo va a seguir siendo. Ahora hay que ver que acierte, si no sigue en Burela, pues que acierte en la elección.
¿Y dónde os pega? ¿Dónde os cabe, Burrito?
En cualquier sitio, un jugador así en cualquier sitio.
Vaya, ¿dónde te...?
A mí me pega en el extranjero, fíjate.
Puede ser.
No lo veo en España, lo veo en el extranjero.
Puede ser una opción que maneje. Vamos a ver.
Pero ahí también hay que acertar, ¿eh? Que en el extranjero hay que acertar también, ¿no te va? A mí es lo que les ha pasado a los italianos.
Sí. Bueno, Burrito yo creo que no tendrá problema en acertar bien. Seguro en el extranjero.
Sí, a mí también me suena en un club que ha cambiado de entrenador hace poco y que perdió la... UEFA Futsal Cup. Bueno, vamos a ver. Algunas cosas se van oyendo por ahí. Ahora vamos a comentar todos los cambios que hay, no lo de Burrito, sino todos los cambios que hay de entrenadores y de movimientos, que están Óscar y Teresa, que no dan abasto en el chat de Futsal Cope. Algo más, chicos, que nos quede por comentar antes de despedir la tertulia, algo que queráis destacar de la Liga Española, de algo que está pasando por ahí, o del mercado, o alguna anécdota que se nos quede en el tintero también del recuerdo de Carnicer Torrejón. Farto, Valle, Óscar.
No, yo siempre recuerdo un jugador que... Bueno, voy a decir, Wigwig, cuando estaba en el Monsters, alguna vez hablando con él decía, es que sería feliz ahí en Carnicer, tío. Un equipo ahí corriendo todo el rato para arriba, para abajo, Yo claro. Es que sería feliz en ese equipo.
Y seguro que había muchos jugadores que se sentían identificados con esa forma de jugar. Farto, ¿te quedas con ganas de decir algo más?
Pues me quedo con la pena de que llevamos 15 días que para nosotros queda, ¿no? Para los enfermos de fútbol sala, la despedida de Quique... Ahora el adiós de Carnicer Torrejón. Yo no sé si es que esto va demasiado deprisa o que me hago mayor a pasos agigantados. Porque está pasando todo y malo, entre comillas, siempre puede ser peor, ¿no? Pero demasiado pronto. Pues y dar las gracias al crack que tenéis allí, a José Antonio Valle, que he tenido la fortuna de conocerle como jugador, como compañero en la Escuela de Entrenadores de la Federación Madrileña de Fútbol Sala. Y nos conocemos, no sé, hace 15, 20 años fácil.
Sí, va a ser que te hace viejo, sí.
Y no sé, es una pena porque si alguien ha dejado por Carnicer allí horas y horas y trabajo, uno de ellos obviamente es Pepe Carnicer, que no solo trabajo, también dinero. Pero que no solamente Carnicer Torrejón era Pepe Carnicer. También era José Antonio Valle, Javi Galicia, por lo que a nosotros nos afecta, ¿no? José Carlos Serrano también. No sé, pasar ahora por el parque corredor y ver que ya no hay carteles de Carnicer, pues no sé, nos falta algo.
Nos va a costar bastante, sí. Y decía Farto, también en esta pequeña familia que somos en el fútbol sala, hay que lamentar, lo comunicaron esta semana, el cierre de la redacción de Mundo Sala, ¿no? Uno de los medios que hablaba de este nuestro deporte y que también pues va a tener que echar la cortina abajo. Y bueno, pues es que está la cosa muy complicada. Y qué voy a contar que no sepáis, no solo en el fútbol sala, sino en todos los sectores de la vida. Y nosotros, pues como podemos, vamos entre todos sobreviviendo. Farto, que te recuperes ahí de esa última avería que te has hecho y que nada, que te vemos aquí pronto por el estudio, que tenemos que comentar la final, cuando llegue, cuando haya. Yo tengo una final en la cabeza, me parece que todo el mundo tiene una final en la cabeza, pero vamos a ver si se cumple o no.
Seguro que sí, pero antes tenemos sorpresita, que es el viernes, para todos en directo, fusala.com, Marfil Santa Coloma, Inter Movistar, con los comentarios del crack que tenéis ahí al lado.
Pues ahí estaremos, pegados la oreja a Futsala. Un abrazo fuerte, Farto.
Para todos, muchas gracias.
Óscar, te quedas 10 minutitos más, que viene el entrenador del Spanish Baku.
Aquí estaré.
Venga, pues vamos con Fusaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo. ¿Qué de cosas tienes que contarme, directora Sendín?
Se me acumulan las cosas, como dirán, se me quitan de las manos.
Unas buenas y unas malas.
Sí, hay un poco de todo.
Porque para... si estás por aquí es porque no te vas a Hungría, ¿no? Al quinto partido de la final entre el Berello y el Eto'o.
Perdieron. Así que ya, esto es fracaso.
Perdieron en el cuarto y bueno, no pudo llevarse la Liga David Madrid en su primera temporada en Rabaeto después de un año sensacional. Ya se lo dijimos por las redes sociales. El trabajo no es peor por no haber ganado este cuarto partido, David. Enhorabuena por la campaña que has hecho. No es fácil... conseguir tantos éxitos en una primera temporada fuera de casa, en un entorno que no es el tuyo, al principio además en la primera fase de la temporada sin tu familia, así que nada, tú sigue trabajando que si los húngaros no son tontos saben dónde está la calidad.
Pero se va con la copa, se va con la copa.
Que sea por eso te digo, que bastantes éxitos en la primera temporada, aunque no va a poder jugar la UEFA Futsal Cup y esa es la espinita que se le va a quedar clavada a David de la primera temporada, pero... No pierde, en este caso, el equipo, sino el que gana es el que no se rinde, David. Así que mucho ánimo y a por ellos en la segunda temporada y en Győr, que estamos seguros de que vas a conquistar Centro Europa. ¿Qué más cositas? Porque tenemos ganadores también.
Pues sí, tenemos en la República Checa al Erapac de Daniel Ibáñez, que han ganado la Liga en el tercer partido tras ganar al Batiflora.
¿Cómo se le da a ganar a este tío, Óscar,
Y es que es la tercera, la décima título de Liga... y el doblete este año.
Cuando uno gana va a llegar al final, cuando uno ganador gana toda la vida,
Daniel,
bueno. A Daniel le da igual en la cancha, en el banquillo, sí.
Mira, yo le he visto ganar a Daniel un desafío de porteros en Segovia. O sea, ya hasta ha ganado el desafío de los porteros. O sea, es increíble.
Bueno, pues enhorabuena a Daniel Ibáñez, que se ha llevado la Liga en la República Checa. ¿Qué más, señora Sendín?
Pues tenemos también a Víctor Acosta, que ha empezado la temporada ya por todo lo grande. Han ganado la Oceans Cup con el Nagoya en Japón. Y la otra mala noticia que tenemos de las ligas es que el Sepsi de Gustavo Redondo de Rumanía han perdido la final de la liga y ahora tienen que pensar ya en la final de Copa del próximo 16 de junio, que no la tienen fácil, pero que van a estar ahí a por ella. Y lo que comentabas antes de los entrenadores, que tenemos baile importante. Tenemos a Miki, que se nos va a Italia, al Real Rieti.
Al Rieti, que es el de Álvaro Aparicio.
Exacto. Y a Miguel Andrés, que se va de segundo a la selección holandesa.
Bueno, ya empezamos a fortalecer a otras selecciones y luego nos lo ponen difícil en los europeos y los mundiales y estas cosas. Que luego ya sabéis que mira la Copa de Asia, lo que nos ha pasado. Y además, no sabemos si se va al extranjero, Óscar, pero Tomás de Dios se marcha de Manacor.
Sí, ha anunciado esta mañana que deja el equipo. Y el equipo está fichando muy bien, ha hecho el fichaje de Sergio, el fichaje del pivo brasileño Paradinsky, que habla muy bien de él. Y bueno, pues Tomás no va a seguir y a ver qué rumbo toman.
Bueno, y luego está lo de Inglaterra.
Nosotros
tenemos que ganar la liga allí también.
Viene la cita importante del fin de semana.
El Spanish Baku. Y cuando decimos Spanish Baku no es de cachondeo. Vamos a ver que yo repase. Está Chema de entrenador, está Ángel de preparador físico. Y juegan allí Toñete, Marcos Vara, Carlos, José Carlos, Kevin Ramírez, Chus Hurtado y Marcelo. Si no me equivoco yo.
Se lo han llevado todo, ¿no? Como nos
en ese vestuario se habla español con acento además un poco de Toledo. Sí. Hola, Chema Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo
Chema, estás? A mí esto, macho, me he visto la noticia de Óscar que publicó en el Marca del pasado fin de semana. Esto es como los maratones que jugábamos nosotros en verano de fútbol. ¿Sabes? Decían, no, se juega todo el mismo día.
Sí, lo primero, si me permites, es que sé que estaba ya ahí con vosotros,
sí, claro que sí.
Mandarle un abrazo y mucho ánimo a él y a toda la familia de Carnicer. Siento mucho esta mala noticia, eso lo primero. Y bien, como dices, pues sí que es cierto que la verdad es que esto es Inglaterra y es una circunstancia que ya sabíamos de antemano y es trabajarla y asimilarla lo mejor posible para poder conseguir este título de liga.
Es verdad, Chema, que hay que reconocer al César lo que es el César. Inglaterra está apostando muy fuerte por el fútbol sala, ¿eh? Y ha mejorado mucho en muchos aspectos. Tienen esta rémora y me imagino que la irán cambiando en temporadas siguientes, pero tú que estás allí, hay que reconocer el mérito de Inglaterra del esfuerzo que está haciendo por mejorar el fútbol sala, ¿no?
Sí, es cierto que ellos están dando pasitos muy muy cortos, pero pasitos muy seguros, y lo que está claro es que, sobre todo en el sistema de competición, hay muchas cosas que mejorar, como es este caso de estas gran finales que tenemos el sábado, de competir en 6 horas en 2 partidos jugándonos todo nuestro proyecto.
¿Cómo se prepara a un equipo? Porque claro, normalmente estamos acostumbrados a tener unos días entre partido y partido, pero ¿cómo se prepara físicamente para aguantar los 2 partidos de tanta exigencia, si llegáis a la final, que supongo que llegaréis, a los jugadores? Porque no es muy común.
Bueno, nosotros lo primero que jugamos es la semifinal. Sí. A partir de ahí hay que ganarla para jugar esa final. Una final no la ganas si no ganas previamente una semifinal. Es así de claro. Está claro que es muy complicado. Sobre todo intentamos preparar al equipo mentalmente para que sepan lo que se van a encontrar. Yo lo viví el año pasado cuando estuve aquí, sí, que tuve la suerte, gracias a los jugadores, de ser campeón ya. Y es una situación que es nueva para la mayoría de los jugadores. Es muy extraña. Van a vivir sensaciones que hasta ahora nunca han tenido a este nivel. Y sobre todo, pues mentalmente, que estén preparados para sacar el primer partido y llegar a la final con todas las fuerzas posibles.
Jugué el Chema contra el Helvecia a la 1:30, y en caso de ganar, la final a las 6. En caso de ganar, entre partido y partido, ¿se come? O sea, ¿cómo recuperas a los jugadores? Me imagino que con Gamella estará saliéndole humo por la cabeza, ¿no? Para ver cómo recupera a los chicos entre partido y partido, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos trabajando bien en ese aspecto. Lo que vamos a hacer es un poco de recuperación tras el partido, esperando poder jugar esa final. Confío plenamente en los jugadores y en todo el cuerpo técnico que así va a ser. Y a partir de ahí vamos a hacer una pequeña comida, vamos a intentar, nuestro fisio Manolo está preparando una serie de batidos de proteínas para poder ese músculo ayudarle lo antes posible para recuperarse. Intentar descansar 1 hora al menos tranquilamente, donde buenamente podamos, y a partir de ahí, sobre todo mentalmente, estar fuerte para encarar el siguiente partido, que esperamos que tengamos la suerte de poder disfrutarlo.
Sí, Chema, porque esa comida y ese descanso casi lo tienes que hacer en el mismo pabellón, ¿no? Porque tampoco puedes ir muy lejos.
Sí, la verdad es que no podemos ir a ningún lado porque hay prácticamente 2 horas, 2 horas y media entre partido y partido, y lógicamente es muy complicado el poderse desplazar a ningún sitio. Lo tenemos que hacer allí en el mismo sitio, dentro de las instalaciones. Se va a jugar, para que lo entendáis, como si fuera la ciudad del fútbol de Las Rozas. Sí. Tienen un pabellón allí también, aunque por desgracia no es de parque, que es de goma, pero sí que es cierto que las instalaciones nos han dicho que son buenas, y vamos a ver si encontramos nuestro pequeño rincón para descansar y estar sobre todo preparados para el siguiente partido, siempre pensando en el primero, por supuesto.
Y puede parecer una tontería, pero ¿tenéis ya pensado lo del traslado? Porque me han dicho mis espías que igual vais hasta en transporte público.
Bueno, la verdad es que es otra cosa muy complicada. Llevamos un año bastante difícil. No os podéis ni imaginar lo complicado que es intentar tener un equipo profesional en una liga como la que estamos nosotros jugando, que es muy amateur. Lógicamente, uno de los problemas es los desplazamientos. Aquí todo está muy complicado, es un desplazamiento bastante largo para nosotros, y sí que es cierto, pues, que intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Ya está todo preparado, gracias al esfuerzo de todos, de poder irnos el día antes para al menos poder descansar allí por la mañana, y vamos a ver si somos capaces de estar bien físicamente y sobre todo mentalmente para encarar este partido.
Antes repasabas, Santi, los jugadores españoles que tenemos allí. ¿Te ha faltado alguno por llevarte?
Bueno, la verdad es que, igual que como vosotros bien sabéis en esta sección que tenéis en vuestro estupendo programa, hay muchos brasileños por todo el mundo, pues yo creo que el español también tiene que estar presente, y yo, que soy el responsable de que estén aquí, terriblemente orgulloso y defendiendo la calidad, igual que lo hacemos de nuestros entrenadores, de nuestros jugadores, porque creo que el trabajo que hacemos fuera de nuestro país, también el jugador, es muy importante.
Oye, yo tengo una pregunta rara, pero...
A ver, pues, la voy a hacer.
Yo es que en este momento pienso en el Utillero. ¿Tendréis dos equipaciones del mismo color, dos distintas? Porque, claro, es que no hacemos ni a la casa.
Lavado rápido.
Claro, es que no hacemos ni a...
Bueno, Chema, también está la opción de no lavarla, macho. Y pues, se levanta un poco los brazos en un córner y, oye, el poder de... el poco desodorante ahí o lo que haya quedado del primer partido también es un arma, ¿no? Hay que pelear con todo.
Bueno, la verdad es que es una, pues una anécdota más. Está claro que aquí, por desgracia, ahora mismo no tenemos lo que vosotros entendéis por utillero, no hay ninguna limpieza, todos nosotros personalmente lo tenemos que hacer. Es tremenda todo el esfuerzo y la humildad que están teniendo los jugadores y todo el cuerpo técnico, y esto es solamente una anécdota. Yo espero que podamos sudar muy bien esa camiseta y que al final los jugadores, dentro de un año tan complicado como el que hemos tenido, tengan la suerte al final levantar esa copa, que creo que se la merecen muchísimo.
Habéis hecho una liga regular, yo creo que espectacular, y os falta poner la guinda.
Sí, está claro, por eso te decía, y no solamente en el terreno deportivo, sino en el personal. Vivimos en una ciudad complicada para vivir, con muchas circunstancias de un equipo, de un club que todavía tiene que dar pasos para afianzar este proyecto, y ya te digo que los jugadores están poniendo mucho de su parte y somos un gran grupo humano dentro del equipo, y vamos a ver si somos capaces de que los jugadores y todos nos podamos llevar esa alegría de levantar esa copa.
Y en dos semanas la copa.
Y también modo maratón, Chema.
Bueno, lo de la Copa, la verdad es que nos pilla ya dos semanas. Nos interesa mucho este campeonato, esta liga que tenemos este sábado, porque a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente le interesa mucho jugar en la UEFA. Uh-huh. Y lo de la Copa, pues no os podéis imaginar. Es el sábado jugar 4 o 5 partidos y el domingo se jugaría semifinal y final continua. Es a las 2:00 p.m. y a las 4:30 p.m. la final. O sea, que igual la Copa de Inglaterra va a ser igual muy complicada y muy diferente a lo que todos podemos entender cómo se merece este deporte. Pero tenemos que jugar con las mismas reglas que juegan los demás y sabiendo que tenemos que hacer todo lo mejor posible para poder sacar estas dos competiciones.
Sí, pero en la Copa, ¿son partidos completos o los hacen a menos tiempo? Porque 4 o 5 partidos en un día casi físicamente no da tiempo.
En principio quieren hacerlo a 20 minutos cada tiempo reloj corrido.
Madre
mía. Es lo que nos han comentado.
Bueno, yo he jugado toda mi vida al fútbol sala, Chema, no es que sea un virtuoso, pero soy un cierre de garantías. Yo me cojo un avión de estos baratitos y me voy para allá para lo que pueda necesitar, chicos.
Pues,
encantado. Dí que no.
En los del sábado seguro que un rato para un relevo tengo, que yo todavía, oye.
Confío plenamente en todos los jugadores, en que hagamos un buen trabajo y podamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros.
A mí me vais a mirar raro, pero yo creo que Chema va a saber por dónde voy. Chema, ¿vamos a utilizar los conos amarillos para preparar la final?
No, como bien sabes, no. Si te han dado la información, como bien sabes, no.
¿Qué pasó en Toledo?
Bueno, nada, no pasó nada. Son anécdotas que cada uno tiene y sí que es cierto, pues que en este caso los conos amarillos, igual que los petos, saben que si se pueden, no se usan.
No hay ni que mirarlos a los petos. Y a
bueno,
los, y
no
a
lo
los
cuentáis, ya lo cuento yo. Ángel estaba preparando los conos amarillos en Toledo y cuando llegó Chema dijo, no, cámbialos todos y los pones de otro color.
Cachondeo lo justo, Chema. Bastante difícil ya como encima pelear contra fuerzas que no vemos, ¿no? Contra
hay que intentar tener todo muy atado.
Sí, di que sí. Bueno, pues es Chema Jiménez, es el entrenador del Spanish Baku United. El año pasado ya se llevó el título, este año va a pelear también por ello. Y oye, si se lleva la Liga, lo de la Copa ya lo dejaremos para dentro de 2 semanas a ver qué se puede hacer. Chema, que lo decimos siempre, que estamos muy orgullosos del trabajo que estáis haciendo. Los más de 100 españoles que estáis peleando en el fútbol sala fuera de nuestras fronteras, que os habéis ido obligados a veces por las circunstancias tan difíciles del país a vivir una aventura y a hacer una de las cosas que nosotros sabemos hacer muy bien, que es el fútbol sala lejos de España. Que mucho ánimo, mucha suerte y un abrazo muy fuerte, Chema.
Muchas gracias y que el orgullo es también recíproco para vosotros por toda la ayuda que nos mostráis. Muchísimas gracias.
Chema Jiménez, el entrenador del Baku, el que fuera entrenador de Inter Movistar, que también ha tenido el recuerdo para Carnicer Torrejón, porque hoy a toda la gente que nos gusta el fútbol sala pues se acuerda de Carnicer. ¿Qué más tenemos por ahí, directora Sendín?
Pues ya poco más, te tengo preparada una sorpresa para la semana que viene.
Bien, después de tus...
¿No te lo voy a decir? Pues no te lo voy a decir. Voy a ver si puedo hacerla, luego ya...
¿De tus periplos húngaros?
Sí.
¿Tiene algo que ver con eso? Bueno, no me digas más, porque ya al final lo voy a...
No, que luego lo sabes.
Lo voy a terminar adivinando. Hasta aquí Futsaleros por el Mundo. Gracias, directora Sendín. Hasta la semana que viene. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Vaya súper temazo que te reserva siempre Molo. Tienes enchufe, jurado.
Bueno, pero es que además la ocasión lo merece. Todas las semanas son especiales, pero esta más todavía. Pues porque sí, nos toca dar la enhorabuena al Atlético de Madrid, al equipo que ha conquistado la Liga Femenina. Falta de una sola jornada, consiguió vencer este pasado fin de semana, además a domicilio en cancha del Roldán 2-4, al que apea, por cierto, de la Copa. Nos va a quedar muy poquito para la última semana. Y un Atlético de Madrid que se ha proclamado justo ganador de esta temporada. ¿Es así o no es así, Albada? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, justo vencedor. Este año para mí tenían la mejor plantilla de Primera División. Su equipo es la base de la selección española. Y aunque Burela es cierto que luchó hasta el final, creo que Atlético de Madrid se merecía este título.
Y hemos ido hablando a lo largo de esta existencia de Futsal Cope con varias jugadoras del Atlético de Madrid, pero no lo habíamos hecho con una de ellas, una de las mejores, no solo del Atlético de Madrid, sino diría de la Liga Española, y además esta temporada ha sido francamente buena para ella. Y también, como no, siempre está en las quinielas para formar parte de la selección de Brasil. Hablamos de Yu Delgado. Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues la verdad que muy bien, contenta.
Hombre, después de ganar un título de Liga, imagino que qué menos. Yo no sé si os ha dado tiempo a celebrarlo o ya estáis pensando en la Copa, ya sabes.
Bueno, pues la verdad que un poquito de todo. Yo creo que es un campeonato que es imposible el no celebrarlo. Estamos todavía en esta nube, ¿no? De jolín, es un campeonato tan largo, una temporada tan larga, donde tenemos que estar constantes. Pues la verdad que es que yo todavía estoy en esta vibración de haber ganado la Liga, muy contenta, pero también te queda ahí un poquito, es un poco más moderado, ¿no? Porque no podemos celebrar todo, pero sí que todavía tenemos dentro el campeonato de Liga.
Y eso que tan solo habéis perdido un partido, que es muy significativo, yo creo, y además celebrasteis, yo lo recuerdo porque estuvimos viendo ese partido contra el Burela, faltaban 7 jornadas, pero yo no sé si desde entonces ya teníais por lo menos un poquito más esa sensación de que estabais más cerca de conseguir el título, o no lo disteis por hecho hasta que habéis conseguido certificarlo matemáticamente.
No, la verdad que no, la verdad que digo sinceramente, porque vuelvo a decirlo, yo hace 5 años que estoy en 5 años jugando esta liga y se pierde por fallar en partidos que no te lo esperas. Entonces, claro, habíamos ganado el Burela, una pequeña ventaja, dependíamos de nosotras, pero ellas también en cualquier fallo que tuviéramos podrían ponerse ahí adelante. Entonces, enfrentamientos muy complicados y la verdad es que lo hemos llevado de la manera más seria posible para que no sucediera el lo peor, ¿no? El perder puntos.
Tú ya tienes varios años de experiencia con varios equipos aquí en España. ¿Qué ha sido más difícil para ti, conseguir un título de Liga o conseguir una permanencia? Fíjate este año cómo están las cosas por abajo.
No, y de hecho la Liga se decidió ahora, la penúltima jornada. Es muy, muy, muy complicado. Yo pienso que dentro de mi carrera deportiva el campeonato más difícil para mí personalmente ha sido la Liga. Sin duda ninguna, es toda una temporada, entonces envuelve muchos factores, no solo el deportivo, no siempre puedes mantener un nivel tan alto, con lo cual depende mucho de cómo están todas tus compañeras. Así que, bueno, es como una copa o como el mundial, que del femenino, pues el mundial también es muy cortito, es una semana, 2 semanas, no deja de ser un torneo muy corto, donde si te pillas en un buen momento, pues eres campeón, y si no, pues no eres campeón, y la Liga es es una constancia, es un luchar para mantenerte en tu mejor versión, es apoyar sin duda a tus compañeros, porque sabes que hoy puedes estar bien, pero dentro de un mes quizás no. Entonces es un campeonato donde se mezcla todos los valores deportivos.
Y aquí en este caso, ¿qué es lo que ha tenido más peso para haber ganado la Liga? El nivel de las jugadoras, porque una por una sois muy buenas todas. El nivel de equipo, que también habéis demostrado dar la talla. A lo mejor quizás también la organización, el presupuesto. ¿Qué es lo que más ha contado a la hora de este título?
Yo pienso yo pienso que es un poco de todo, ¿no? La Liga es un poco de todo, pero lo que más, para mí como jugadora, ya también con más años en ese deporte, que la mano del entrenador y el saber a qué se juega es muy importante, a saber a dónde se juega, a saber dónde tienes que defender, cómo tienes que montar la mejor estrategia para mantenerte arriba, el saber tocar la motivación, y eso ya no se trata de lo que hace los futbolistas, sino el entrenador.
Y otra cosita más, ya con vistas a la Copa, ¿a ti qué te puede llegar a molestar más? ¿Que solo haya este año 4 equipos para la Copa cuando lo habitual es que jugarais 8? O esa decisión que en el club ha molestado bastante, ¿no? Y así lo hacían ver algunos compañeros también de prensa, de Fútbol Sala, en el caso de Mundo Sala, que fue quien dio la noticia, del malestar que había en el Atlético de Madrid por cómo se tomó la decisión de llevar la Burela.
A ver, yo personalmente, ya no a nivel grupal, yo pienso el hecho de que hayan 4 equipos. Eso es un paso atrás para el deporte femenino. Se toca muy poco, pero con las chicas siempre nos toca a nosotras, los recortes siempre es hacia nosotras, pero pienso que sin duda ninguna es el tema de haber solo 4 equipos. Yo, la Copa es un torneo muy bonito, pero es corto, lo que decía antes, y con 4 equipos, 2 partidos, me parece un poco injusto para nosotras, que estamos y que tenemos muy pocas competiciones. Los chicos tienen europeos, los chicos tienen un montón de competiciones, y nosotras tenemos muy pocas. Entonces, que nos toquen ahí me parece injusto, muy injusto, muy injusto. Y aparte, yo, pues si puedo hacer una mención, y lo que no me ha gustado esta temporada son el tema de recortes en los árbitros. El haber cogido árbitros de la región, yo pienso que ha perjudicado no solo a nosotros en ocasiones, pero hemos podido con la diversidad, pero en otros equipos también, partidos que he podido ver, yo pienso que los recortes ahí son se equivocan. ¿Sí? Se puede, yo qué sé, recortar de otras cosas o no invertir tanto dinero en competiciones, pero el recortar en la calidad y en ser justo o no ser justo, me parece que ahí está fuera de lugar.
Alba, ahí tienes a Yu Delgado. Si os dejamos a las dos solas, hacéis una lista de cosas que mejoran en el fútbol sala, en el femenino en concreto, que hacéis una competición nueva.
Bueno, yo la estaba escuchando y ya desde hoy soy fan número uno de Yu Delgado. Lo digo claramente, porque creo que lo que está diciendo es lo que llevo diciendo yo toda la temporada, que el deporte femenino siempre es el perjudicado, y que creo que es hora de que nos tomen en serio, porque ellas entrenan igual que los hombres, y no creo que sea respetuoso ni que sea digno que siempre se recorte de lo mismo. Entonces yo a ella personalmente le digo y le doy la enhorabuena por la temporada, porque ha sido muy buena. Ella también ha ganado el Mundial, y bueno, ahora queda la Copa, y desearle toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Una cosita más antes de cerrar. Quería que me contaras qué estáis organizando este sábado para intentar llenar el pabellón. Hay un reto, el reto Amaya Gil, que es un reto bonito para animar a la gente a ir el sábado a las 6 de la tarde a ese pabellón de Navalcarnero, pero quiero que me lo cuentes tú.
Sí, sí, eso es la iniciativa a través del club. Es una niña, su nombre es Amaya. Tenemos ahí, vamos a hacer una serie de eventos dentro de ese tiempo del partido, previo al partido, post partido, donde vamos a hacer sorteos de material deportivo, incluso donadas de las propias jugadoras, bueno, camisetas nuestras que hemos utilizado en la selección, zapatillas de los patrocinadores y bueno, determinadas otras cosas más, y el dinero, pues también pedimos un poco de colaboración voluntaria de quien pueda colaborar para toda la fundación, para ayudar a la investigación y a otras necesidades que pueden tener la familia de la niña. Es una enfermedad rara, donde hay, yo creo que 35 personas que padecen esa enfermedad dentro de España. Entonces, como eso, como las enfermedades raras tienen mucho investimiento, pues intentamos hacer eso para junto con toda la gente que quiera colaborar, que celebren también la Liga con nosotros, porque la afición esta temporada ha estado siempre presente, y yo desde aquí también quería agradecer y hacer todo el mundo participe un poquito de ese título.
Pues Yu Delgado, ahí está, la jugadora del Atlético de Madrid. Enhorabuena otra vez más por ese título de Liga, que terminéis muy bien la temporada, la jornada que queda, que viváis una fiesta bonita, que lo celebréis con la afición, y mucha suerte para la Copa, de la que vamos a estar también pendientes.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias por los minutos con el femenino, y a ver si juntos podemos mejorar un poquito todo eso.
En eso estamos, semana a semana. Gracias y un beso.
Gracias, un besito para vosotros.
Alba, Yu Delgado, ahí está, otra de las tuyas.
Hombre, claro, cada día somos más. Voy a poner una lucha ahí y nos vamos a ir sumando cada día más.
Claro que sí, lo merece la pena. Por cierto, lo hemos dicho al principio, solo queda ya por decidir un puesto, ¿no? Por el descenso, en la última jornada. Ya está todo decidido, los 4 puestos de Copa, Atlético de Madrid, Burela, Alcorcón y Universidad de Alicante. Bajó Valdetirés de Ferrol esta semana junto a Vallirana, que ya estaba descendido, y se lo van a jugar Viajes Amarillo y Soto del Real.
Sí, yo tengo el corazón un poco dividido, porque Soto es un grande de este deporte que ha tenido muy mala suerte con las lesiones este año, y Amarelle, pues oye, es de mi Galicia y ya bajaba el de Tires, que ya es uno menos, y yo quiero que bueno, yo voy a proponer a la federación que se queden los dos, pero bueno, esta jornada Universidad de Alicante se enfrenta a Soto, ya Universidad de Alicante tiene el cuarto puesto asegurado, y Amarelle juega en casa contra Ponteurense. Yo creo que bueno, la suerte, y es una pena que la última jornada, pues ese puesto a decidir sea simplemente en 40 minutos.
Bueno, vas a tener que lucharlo porque serían 17 equipos, porque Ordizia, Majadahonda y Bilbo, por cierto, son nuevos equipos de la primera división, lo han conseguido este pasado fin de semana, así que Alba, tendrías que hacer gestiones para que hubiera 17.
Sí, pero no creo que lo consiga, así que
pues entonces,
nada.
Que gane el mejor, que y nada, Alba, la semana que viene cerramos lo que queda de primera división.
Por supuesto, un beso, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división, Fran Merino, director, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Además de la pelea por el ascenso, que la tenemos ahí al rojo vivo, hay más noticias en segunda y además vienen rodeadas de polémica, Fran.
Malas noticias, porque no es el único Carnicer no es el único equipo que sufre, y
¿sí?
ahora llega a sufrir también el Betis, que era, quizás ha sido el mejor equipo en la tercera división o en esa segunda división B, y ahora puede ser que no juegue en segunda división,
que ahora
habiéndoselo ganado en cancha. Bueno, pues nos ha hecho llegar Curro de Dios, que es el jefe de prensa del Betis, por ganas también de Juan Valera, que
¿sí?
es el presidente del Betis, un comunicado para que informemos a todo el mundo y a todos los oyentes de Futsal Cope de qué irresponsabilidad se está cometiendo con este equipo. Y te cuento, es que se firmó un acuerdo de convenio
¿sí?
al comienzo de la temporada con el expresidente ya del Betis, porque ahora ha habido cambio en el Betis de fútbol hablo,
¿sí?
y antes estaba Bosch. Y Bosch firmó un convenio que decía que el objetivo era el ascenso a segunda, donde el Betis se apoyaría económicamente en el caso de ascender. Obviamente, ahí lleva la polémica. Llevan varios meses esperando para poder tener una reunión para tratar el tema, y le piden 80.000, 90.000 euros, alrededor de eso, que sería un 35% del presupuesto del Betis de Fútbol Sala en esa categoría de plata. ¿Qué significa eso? Solo piden un 0,5%, ojo al dato, 0,5% del presupuesto del Real Betis Balompié en la división de plata del fútbol español, que serían 20 millones de euros lo que tendrán de presupuesto, y ellos solo piden 80.000, 90.000 euros. De momento, desaparecidos en combate los directivos del Real Betis Balompié, esos 80.000, 90.000 euros. Es que además no irían para pagar gastos, no, irían sí, para pagar gastos, obviamente sí, pero no para pagar gastos de pagar a jugadores, etcétera, sino para los derechos federativos y para los viajes, que sería alrededor de unos 40.000 euros más o menos lo que se va en el viaje. Está también,
sí.
si se queda a Canarias,
uh-huh.
y además baja el Galdar. Entonces ese tema, los gastos de viaje, o sea, sería para eso, 80.000, 90.000 euros para inscribirse y para desplazamientos. Luego, este lunes iban a tener esa reunión, que finalmente no ha habido por allí ni bajo la guerra. Vamos, como si estamos en una mesa esperando que venga el presidente del Betis nuevo,
sí.
y ahí no acude nadie. Vale, luego las exigencias de la Liga de Fútbol Profesional, que le pide ya el 10 de junio. El 10 de junio tienen que pagar la primera parte de la inscripción, que sería unos 4.500 euros, que todavía están pensando a ver de dónde lo sacan. Y el otro problema, los jugadores. El Betis de Fútbol Sala tiene muy buenos jugadores que han recibido ofertas de equipos de primera división. Por lo tanto, ni siquiera ellos mismos saben qué van a hacer, porque ellos se querrían quedar, por ejemplo, Aarón se querría quedar en el Betis, pero no sabe dónde va a jugar y no se puede quedar porque no saben ni siquiera lo que le pueden pagar. ¿Qué pasa? Que si no consiguen reunirse, que ya es reunirse,
sí.
el equipo con un 95% de posibilidades tendrá que quedarse en segunda división B.
Pues vaya panorama, y es una muesca más de lo que a veces pasa en nuestro fútbol sala, desgraciadamente. La desaparición de equipos en modo responsable, como ha pasado con Carnicero, en modo irresponsable, como pasó con Gestesa Guadalajara o con Benicarlo. Y claro, pues si pasa en primera división, pues imagínate por ahí en categorías inferiores. Bueno, ¿y la pelea por la Liga qué? Fran, bueno, ¿cómo está la pelea por el ascenso, mejor dicho?
Vamos con lo bonito. Tónica de la eliminatoria, todo muy igualado. Al final, 4-5 en casa del Elche, en el Esperanza Lag. Comenzaron adelantándose los de casa, los ilicitanos, por medio de Jesús García. Eso provocó el efecto contrario al que se esperaba, y del dominio de ellos mismos pasaron a ser dominados por los canarios, que igualaron el partido por parte de Ayose, que luego marcaría otros dos goles más, tres golitos que se hizo el amigo Ayose. El Uruguay fue a remolque de todas maneras durante todo el partido, remontando cada gol del Elche uno tras otro, 1-1, 2-1, 2-2 y así sucesivamente. Hasta los últimos minutos, Francisco Arocas optó por el juego de 5, pero no dio ningún resultado, ya que el gol definitivo de Luis Jara no llegaría hasta 3 segundos del final, que sería ese 4-5-4, con lo que el primer punto de la eliminatoria se quedaba en el Esperanza Lag, que estaba abarrotado de gente. Pues o sea, mucha expectación en el Che de momento de fútbol sala.
Bueno, y ahora...
buena noticia. Ahora, la serie se traslada a Tenerife, donde el próximo viernes se jugará el segundo encuentro, en el que, de conseguir la victoria, el Elche certificaría su ascenso a Primera División. Si no, tendrá todavía el margen de error. El equipo ya chicharrero no tiene ninguno. Deberá vencer ese segundo encuentro y forzar un tercero y definitivo, que se jugaría este mismo fin de semana, en la mañana del domingo.
Bueno, pues así está de emocionante el equipo que quiere acompañar al Hércules a la Primera División en la pelea por el ascenso en Segunda, y lamentar también lo que está pasando con el Betis.
Esperemos que
con el Betis
pueda,
y que se pueda solucionar
ponerse en diálogo y que juegue el mejor equipo. Es que ha sido el mejor equipo de Segunda B que no juegue en Segunda. Pues
sí. La semana que viene llamamos a Paco Gago, a nuestro compañero, a nuestro amigo de Futsal Sur, para que nos cuente cómo va la cosa por ahí abajo. Gracias, Fran, un abrazo.
A ti.
Estamos terminando. Terminar el programa, Los Secretos, gracias por elegirnos. ¿Es elegirme o elegirnos? Elegirme. Por elegirnos a nosotros, por escuchar Futsal Cope, digo, jurado. Es que lo he toqueteado un poco el título, ¿cómo se dice? Cuando lo he customizado un poco para que se adecuase mejor a...
No tengo nada que decir antes de
nuestro
programa.
No digas nada.
De la música.
Tú sigue con lo tuyo.
Bueno, para repasar lo que nos espera este fin de semana. Por un lado, la semifinal entre Inter y Marfil. El segundo partido está previsto para este viernes 30 a las 9 de la noche. Si fuera necesario un tercero, sería el sábado a las 9. Y por otro lado tenemos el Pozo Barça. El segundo partido de esas semifinales será el sábado 31 de mayo a la 1 del mediodía. Va a ser el partido de Energy. Y en caso de tercero será el domingo 1 de junio a las 7 de la tarde.
Bueno, pues todo eso, que es un montón de cosas para el fin de semana, tanto en Primera División como en Segunda División. En el femenino terminó la temporada, campeón el Atlético de Madrid, así que bueno, pues por ahí, tema más o menos solucionado. José Antonio Valle, que muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio, que no sé por dónde pasan tus planes de futuro y si ya tienes un poco en la cabeza lo que quieres hacer, aunque como tú dices es todo tan reciente que no sé si te ha dado tiempo a
día de hoy no, es todo muy reciente y bueno, pues, seguramente que seguiremos liados en este mundillo de fútbol. O sea, gracias por el interés que habéis mostrado hoy especialmente con nuestro club y bueno, simplemente agradeceros mi presencia, agradeceros que me habéis invitado aquí para estar con todos vosotros.
Y que sepas que yo aprendo mucho con tu cuenta oficial de Twitter, ¿eh?
Sí,
que la gente es @ejerciciosfutsal
@vallefutsal
@vallefutsal y dentro de eso Valle explica mucho de los ejercicios y del trabajo que se puede hacer para seguir mejorando en el fútbol sala. Gracias amigo, un abrazo.
Gracias a ti.
Y a todos vosotros y a Víctor Catalina, que ha vuelto para estar con nosotros también después de pelear bastante tiempo. Ya sabéis cómo están las cosas ahora mismo. Bueno, pues hemos conseguido que un técnico como Dior manda vuelva a la cadena COPE. Gracias también a Víctor por estar ahí esa hora al otro lado del cristal. Que la temporada está terminando, pero que queda todavía lo mejor por decidirse. Que nadie se mueva, que el miércoles que viene estamos otra vez aquí. Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.